la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, estamos en el Ser en Bicicleta. Quise ser más efusivo, pero no lo logré del todo. Pero si me escuchan allá en el exterior, si queda bien la metáfora, estamos contentos de estar transmitiendo otra vez. Hola, Liliana.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Contento.
Muy contento, aunque mi tono de voz no lo refleje. O sea, siento que mi espectro anímico solo es así como bien cortito y solo puedo demostrar como droopy. Hola, estoy feliz.
Tu espectro anímico, eso es muy interesante porque tiene que ver, supongo, con el tema del programa, ¿no?
Quizás, podría ser. Voy a decir de qué es el programa.
Por supuesto.
Ok, el programa es del alma.
¡Tararán! Hoy vamos a hablar sobre el alma, efectivamente, pero ¿qué les parece si como introducción escuchan y yo leo la carta de Juan Orestes que inspiró a Luis el día de hoy a hablar sobre el alma?
Sí.
Ok, ahí les va. Dice Liliana: me embriagué con un colega y con su novia. El tipo era un norteño barbado y monosilábico que conocí comprando aerosol en una ferretería. Su novia era una mujer muy atractiva que, por razones para mí misteriosas, lo seguía a todas partes, como si fuera una rehén hermosa con síndrome de Estocolmo. De madrugada, saliendo del lugar, no sin cierta rudeza, el tipo la tomó de la cintura y le dijo: te quiero con el alma. Odié su expresión. Todo el camino de regreso me fui imaginando una charla desesperada con su mujer, en donde trataba de hacerle ver que su novio era un aburrido, un tosco y un simplón, y le decía cosas como: yo te podría querer con mis manos, con mis pies, con mi boca, con mis brazos, etc. Y de hecho, ya te quiero con mis ojos. Juan Orestes.
Creo que esa es la carta, una de las cartas más pornográficas que nos ha mandado Juan Orestes, ¿no? Querido sí. Público, esta la tuvimos que editar bastante, más de lo común. Porque aunque quizá Juan Orestes parece como, bueno, que en cierto sentido lo es, una persona como muy sensible y así, creo que lo que manifestó en esta carta era así como unos grandes celos y una pretensión muy fuerte de apoderarse corporal y emocionalmente de la novia de su colega, ¿no?
Sí, exactamente, pero bueno, decimos editarla, o sea, aunque ya estamos diciendo la intención de la carta. Ajá. Porque nos pareció que era violar demasiado la intimidad de Juan Orestes, ¿no?
Y exponer además algunas palabras que quizá en un contexto no tan casual pudieran ofender a un tercero.
Si hay muchos niños, etcétera, ¿no?
Si es que algún niño escucha el Ser en Bicicleta.
Pero bueno, el punto es que tenía un poco de contenido. O sea, el punto es que decía, claro, o sea, yo te puedo decir que te amo con cualquier parte de mi cuerpo, ¿no? Y eso, que, o sea, ¿qué onda?
Que ahí me llama la atención, primero, la no sé si llamarle como equivocidad o polisemia de por lo menos dos términos, ¿no? Uno me interesa más que el otro, pero cuando dice el sujeto te quiero con el alma, uh-huh, la interjección con no es una preposición, no, antes bajo cabe con la
preposición,
la preposición, no, sí
te lo juro,
sí, la preposición con, ¿qué significa en esa expresión? Es decir, te quiero con el alma. Porque parecería ser que Juan Orestes la interpretó como una especie de instrumento. Es así como, no sé, te cobijo con mi chamarra, te lavo con agua, te quiero con el alma. Pero si fuese ese el sentido del con de la expresión, ¿cómo procede ese cariño? ¿Qué hace tu alma? Piénsenlo, cualquier persona que o haya escuchado esa expresión, se la hayan dicho o él haya dicho. Cuando alguien te dice te quiero con el alma, específicamente, ¿cómo te va a querer con eso a lo que llama alma?
Sí, claro, porque aparte, o sea, eso presupone de algún modo que, bueno, hay otra parte de mí con la que no te quiero o no específicamente como con el alma, ¿no?
Sí.
O sea, que en realidad quizá lo que esa expresión querría decir o podría querer decir es, te quiero, no sé, muy profundamente o con la parte más interior de mí, pero la realidad es que no sabemos realmente a qué se refiere con eso de te quiero con el alma, ¿no?
Sí, o sea, quizá un poco a veces la filosofía se trata de hacer, como de ver qué cosas que de hecho todos entendemos, porque parece ser que cuando alguien nos dice te quiero con el alma, todos entendemos y no hacemos mucho barullo, pero si nos ponemos un poco intensos con eso, es así como a ver, sí, pero específicamente, ¿a qué te refieres? Si tuvieras que explicarme muy, muy bien tus intenciones.
Sí, ajá, y a mí me daría la impresión como de un dualismo, digamos, como implícito, ¿no? O sea, es decir, que damos por sentado que existe el alma y que existe el cuerpo y que están de algún modo como separados, de tal modo que puedes caer con el alma o puedes caer con el cuerpo.
Eso está,
¿no?,
muy bonito, porque si es así, que a lo mejor es como lo interpretó Juan Orestes desde sus celos de borracho, era que a ver, creo... No sé si estoy sobreinterpretando, pero tú me dirás, Linda.
A ver.
O sea, te puedo querer con el cuerpo y eso sería como...
Carnalmente.
Como carnalmente, ajá, quizás. Y con el alma, en un sentido más como... ¿Qué será? Respetuoso, como de valor.
Como espiritual,
como
no
espiritual,
sé.
Espiritual, pero parece ser que sigue siendo como una cosa muy misteriosa. Y a mí me gusta sobre todo porque además tiene esta carga, creo, o podría tenerla, de... como social, que quizás sea un prejuicio desde el platonismo, por el dualismo de justo el alma es como algo divino que está por arriba, que es lo mejor, y el cuerpo es una especie de cárcel. Quizá venga un prejuicio que después adoptó y hizo una gran mercadotecnia ese respecto al cristianismo, decir que lo del cuerpo es lo bajo, lo pedestre, lo poco significativo y hasta cierto punto lo no divino.
Entonces, exactamente.
Amarte con el alma es amarte con mi mejor parte, y amarte con el cuerpo es amarte como un animal. Y lo bonito es que creo que Juan Orestes, no sé si todo esto lo pensaba Juan Orestes, no, pero Juan Orestes le dice, o sea ese tipo es un tarado, él te va a querer con un alma, que yo platicando con Juan Orestes creo que él no cree en la trascendencia, entonces sería algo así como, pero no estoy seguro, también fue una plática medio etílica de su parte, claro, ajá, yo estaba totalmente sobrio, pero parece bien, yo no te voy a querer con cosas así como vaporosas y equívocas, yo te voy a querer con mis manos, con mis brazos, con mis ojos, y también es una cosa súper, según yo, guarra de ojo alegre, de que te quiero con mis ojos, pero sí se entiende la diferencia de cariño, o en este contexto de Juan Orestes, lo que quiere decir.
Y sabes que a mí me gustaría matizar por ahí una cosa, porque creo que independientemente que creamos o no en la trascendencia, creo que pocas personas, y o sea, yo no me incluye en digamos, entre ellas, quizá tengan una idea real de lo que es el alma, ¿no? O sea, por más, no sé, cristianos o esotéricos que seamos o lo que sea, o sea, de verdad, preguntar qué es el alma es preguntar por un gran misterio, ¿no?
Sí.
O sea, quizá un teólogo, un sacerdote, o un chamán, digamos, como muy, con mucha teoría o lo que sea, o sea, nos puedan decir, ¿no?
Sí.
Pero realmente creo que tenemos, como muy... muy vago ese concepto de alma, ¿no? O sea, al grado de pensar que puede ser como un fantasmita, como un vapor que tenemos alrededor, como el aura, como... ¿quién sabe qué cosa es eso del alma, ¿no?
Sí, te digo, por eso para suerte de los radioescuchas, en algún punto vamos a decir que es el alma, así de fuerte.
Perfecto, me parece excelente, Luis.
Yo me atrevo a decir que voy a decir dónde está, cómo funciona y cómo la puedes perder.
Así entonces, ahora graben este programa porque va a trascender así por siglos y siglos la respuesta de las respuestas más esperadas por la filosofía.
Sí, no se preocupen, llegué yo y le doy la exclusiva al ser en bicicleta, de qué es el alma.
Pues vamos, ¿con qué es el alma, Luis?
Pero espérate, es que esto me acordé que una vez vi en el periódico, y esto es cierto, no lo estoy inventando, un sujeto que en el aviso oportuno o algo así decía... publicó una nota que decía algo así, convoco a los grandes sabios y científicos del mundo para descubrir un gran enigma que, para discutir un gran enigma que descubrí, que va a cambiar y a modificar todas nuestras creencias acerca de la religión, la ciencia y no sé qué. Mi casa es tal y tal y soy don Juanito y tengo como un puesto de tacos, no sé qué.
Ajá.
Y lo decía en serio.
¿Y alguien fue?
nadie se lo tomó en serio. Según yo me hice el propósito de llamar y ver a Don Juanito, pero entre que se me fue la onda, perdí mi periódico y se perdió el enigma más grande del
mundo. Oye, qué triste, Luis.
Sí.
Qué triste, Don Juanito puede estar sentado aquí al lado nuestro.
Sí, pero parte de Don Juanito vive en mí, dije, claro, yo también voy a hacer una gran aportación al universo. Te voy a decir que es el alma. Pero bueno.
Ok, muy bien.
Quizás lo pertinente sería decir de dónde viene el alma, ¿no? Para empezar
a
esta
ver,
onda.
Me parece muy acertado.
Vale la pena recapitular primero que hay como varios posibles orígenes del alma. Si pensamos en la tradición religiosa, no necesariamente el cristianismo que ya mencionamos, supongo que medio se pueden englobar todas en la descripción siguiente. Hay una entidad superior de la cual emanan todas las almas. Él okay. les da, algunas les pone así como una batería que dura infinitamente, otras como que se tienen que estar recargando, pero la divinidad las crea. Ajá, y de ahí salen. Entonces, si queremos preguntar por menores en esa visión del alma, pues solo podemos oponer un piadoso signo de interrogación, porque es misterioso.
Sí, y porque en todo caso hay varias versiones, ¿no? O sea, a mí digo, la que me suena más conocida quizás sea la cristiana y la platónica, ¿no? Que aparte de todo tienen bastante que ver.
Sí, por ejemplo, pensemos en Platón, que dice que el alma, esto lo dice en el, ¿cómo se llama? Donde crea el mundo, ¿en qué diálogo?
¿El Timeo?
Ándale, el Timeo. El Timeo, el sujeto, no propiamente como el creador de las cosas, pero algo así como el arquitecto del universo, que Platón llama el Demiurgo, que se inventa esta figura como para explicar una ficción de cómo podría orquestarse el orden, ¿no?, del universo. Entonces dice que el Demiurgo estaba contemplando las ideas y entonces que copiando las ideas formó las almas de los particulares. Vale la pena comentar tantito nada más que si queremos hacer esta explicación de Platón de manera un poco de manual, habría que decir que hay algo así como ideas que son como las recetas con las cuales están hechas todas las entidades del mundo. Entonces, cada entidad del mundo está hecha con una receta. Todos los humanos, en teoría, participamos de la misma receta, solo que los materiales van cambiando pormenores, digamos, geográficos o en general contextuales, y salimos un poquito diferentes, pero en el fondo es la misma receta.
Y siguiendo quizá con la metáfora de la cocina, efectivamente, ¿no? O sea, si yo sigo la receta para hacer un pastel, me va a ser diferente que a ti quizá porque vivamos unos metros más o más, o sea, digamos, más arriba o más abajo con respecto, digamos, sí, al mar, porque tú sin que, o sea, tu cucharadita fue un poco más, no sé, grande que la mía, sí, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo estamos siguiendo la misma receta, pero no somos iguales, somos copias, o sea, nuestros pasteles son copias de la receta ideal, que era la del recetario, ¿no?
Y eso es súper interesante porque parecería ser que en Platón la idea del filósofo o su onda es como buscar la receta, digamos, conocer las entidades, conocer todos los objetos del mundo, para un poco intuir o descifrar o más bien estudiar cuál es la receta.
Derivar, deducir.
Sí, deducir cuál es la receta. Y cuando tengas la receta, ya tienes como la esencia de la cosa y conoces un poco la idea. Entonces, digamos, en el mundo de las ideas están como es el recetario. Que es bien interesante, que no lo vamos a meter mucho en ese tema, porque parece ser que en el mundo no hay objetos, solo recetas puras, que no están, por así decirlo, manchadas con los materiales del mundo. Eso también es una onda que tenía muy Platón. El mundo es como estos materiales que, aunque crean la receta, le dan imperfección. Piénsenlo así de sencillo, que seguramente todos los proyectos que ustedes hacen suenan más bonito, dichos y pensados. Y una vez que los ejecutan, tienen que modificarlos, se van imperfeccionando un poco de acuerdo a la idea original. Bueno, entonces algo así era el mundo de Platón, ¿no? Bueno, como un poco de manual.
Ajá.
Ya si lo leen bien, igual van viendo matices. Pero bueno, mencionamos esto porque el Demiurgo hizo el alma de todas las personas.
Ajá.
Viendo las recetas, así como que viendo las ideas, hace las almas. Entonces hace estas almas que posibilitan que nosotros, que somos sus usuarios de esas almas, podamos conocer el mundo, ¿no?
Ajá.
Entonces digamos, ese es como un posible origen del alma. Pero yo traigo un tercer posible origen del alma.
A ver, ¿cuál sería?
Que las coordenadas que me los da es una onda más como positivista en cierto sentido. Tiene que ver, ver una cosa más con Darwin, quizás, con la evolución.
Ok.
Y con el psicoanálisis.
Ok, muy bien.
Ahora, para decir esa tercera... para decir esa tercera posible creación del alma,
ajá,
hay que pensar primero en un par de cosas. Te las digo, Lía.
Vas, dímelas. Y después a mí me gustaría más o menos comentar la versión de Aristóteles.
Ah, claro, claro.
O sea, que creo que sería importante, ¿no? Bueno, ¿les parece si continuamos hablando de esto en el siguiente bloque y presentamos qué canción, Luis?
Ah, vamos a presentar una canción. Es un bolero que se llama Alma Mía. Escúchenlo por el amor de Dios. Chao.
Regresamos.
Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada, un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada, un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
Continuamos.
Bueno, entonces, de regreso de ese bolero, quedamos en lo siguiente. Ya dimos como esta visión, un par de posibles visiones de cómo funciona el origen del alma, y me disponía a decir la visión más como freudiana de cómo funciona el alma.
Ajá.
Pero creo que sea bueno pensar, quizás sea bueno mencionar cuál es el origen del alma según Aristóteles. Dilo.
Lo diré. Bueno, a ver, valdría la pena decir que la visión, digamos, de Platón es dualista, ¿no? Como decíamos ahorita, o sea, de algún modo, el alma y el cuerpo son separables, ¿no? Y la visión de Aristóteles no es dualista, al contrario, no es monista. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es más bien ilemorfista, así se le llama, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? Cuerpo y alma están juntos y son inseparables, ¿no? Y de algún modo, ¿qué es el alma? Pues es, digamos, aquello que está informando, o es, digamos, lo que le da el ser a la cosa misma, ¿no? Sería una cosa así como, nosotros sabemos que una silla es silla porque tiene forma de silla, porque tiene una esencia de silla, ¿no? La materia, o sea, digamos, no puede subsistir sola, ¿no?
Sí.
La forma sí, de algún modo, o sea, ¿y de qué modo lo podríamos conocer? Bueno, pues como los conceptos, etcétera. Ahora, el punto del alma es que el alma es el principio de movimiento, por ejemplo, en el hombre, ¿no? Y es lo que le da identidad de algún modo a cada hombre y le da la identidad de hombre a cada hombre. ¿Sí me explico?
Sí. Digamos que a reserva del releer mejor a los clásicos, yo diría que en el fondo la imagen platónica de Aristóteles son muy similares.
Sí.
Quizá la única diferencia es que la tradición se empeña en acentuar que Platón, en una parte de sus textos, habló como de un mundo separado de las ideas. Pero todo lo que dijimos de Platón y las recetas, piensen que Aristóteles en cierto sentido lo suscribe, solo que él enfatiza el hecho de que no existen recetas separadas. No algo así como un lugar en donde estén como las recetas del mundo, sino el único posible acercamiento que tenemos a la forma o a la esencia o a la idea de las cosas es cuando están encarnadas o escenificadas en un objeto.
Exactamente, o sea, diría Aristóteles, el punto es que, o sea, solamente vamos a poder llegar a hacer una receta cuando tengamos muchas recetas y podamos deducirlas, ¿no?
Exactamente.
Es decir, la receta ideal se entiende en un sentido lógico. Es decir, o sea, podemos nosotros generar ese concepto, pero no es que el concepto en sí mismo exista y aparte, ¿no? Como tú dices, el recetario ideal ahí aparte en algún lugar del mundo.
Sí, y aparte también hay que acentuar que hay una relación muy fuerte entre la materia o, digamos, los materiales de la receta y la idea, la esencia o la forma. Ahorita no lo distingamos. Porque piensen también que no es lo mismo hacer un banco, de ya sea de plástico, de madera. A lo mejor lo podrían hacer de todo eso, pero quizá no lo podrían hacer, no sé, con agua, con palitos, con gomitas, con plastilina, como que van cambiando. Entonces, en ese sentido, la receta siempre tiene que tener muy claros los materiales, el tipo de materiales. Y si le quitas los materiales a la receta, no existe la receta. O sea, no hay una diferencia fuerte entre alma y cuerpo, por así decirlo.
Sí, ok.
Bueno.
Entonces, hasta aquí podemos decir que el alma es como la receta. O sea, en cuanto al hombre, digamos que es como la receta del hombre.
Oye, Aristóteles, yo no me acuerdo, seguramente te voy a poner aprietos, no sé.
A ver.
Pero, ¿él tiene algún relato del origen del alma?
No.
O sea, porque...
No que yo me acuerde.
Sé que en el de Ánima, por ejemplo, no, como en textos como donde habla de los animales y así, de las moscas y de los burros, etcétera,
uh-huh.
Habla de que el alma o la forma se transmite a partir de, él le llama semilla,
ajá,
de,
sí,
del macho a la hembra. Pero todas las almas, no sé bien si tenía, si le interesaba tanto esa onda como a Platón.
Sí, yo ahí sí la verdad no tengo idea, pero yo creo más bien que de algún modo ve al alma simplemente como un principio de movimiento, o sea, literal. Y que como ahorita estás diciendo que alguno está tan ligado a la materia que no podemos verlo así como que, ah, claro, y el origen del alma viene de aquí, de allá. No, lo que sería una... O sea, digo, ya cuando Santo Tomás reinterpreta, digamos, como toda la metafísica aristotélica, pues ya es otro rollo, ¿no? Porque ya le mete ahí de dónde vienen de algún modo las almas, ¿no? Que sería como la idea cristiana.
Exactamente. Aristóteles no se mete en ese problema platónico de dónde surgen las almas, porque es más bien una relación que nunca se puede quebrantar entre el alma y el cuerpo.
Sí.
O sea, que es algo bien fuerte lo que estamos diciendo.
En ese sentido es bien positivista Aristóteles.
Y es súper fuerte también porque, obviamente esto es como polemizable, pero lo que decimos es que Aristóteles no podía suscribir algo así como un alma separada del cuerpo, que es un problema muy fuerte para la interpretación cristiana de Aristóteles.
Sí, o sea, ahí sí Santo Tomás hizo un gran esfuerzo en explicar bien cómo rayos, ¿eh?
O sea, y cuando Liana dice un gran esfuerzo, en realidad así como
un ejercicio
súper
intelectual,
fuerte, intenso, que ya cada quien juzgará si le salió bien o no.
Sí.
Pero bueno, ya hecho esta cosa del alma...
Ajá, ahora sí nos ibas a hablar de...
Del alma, ya estamos hablando ya del alma.
Sí, no, pero de Freud y...
Ah, sí, sí.
Ajá.
Entonces, ven que Freud habla de, en vez de alma, dice aparato psíquico, ¿no?
Ajá.
Pero hay que tener cuidado con eso, porque cuando Freud quiere traducir o pone la palabra psique, lo que quiere es traducir como el término al que los antiguos referían como alma. como principio, no sé, informador o de movimiento. Uh-huh. Entonces, si ven la etimología de psíquico, ¿cuál es? ¿Me lo estás diciendo, ¿no, Liliana?
Sí, que es soplo.
Soplo, o sea, originalmente piensen, por ejemplo, en la Silén, la Ilíada y la Odisea, los griegos tenían esta idea súper, sí, como fantasmagórica y de soplo del alma, que si a alguien le aventaban una flecha y le daban, no sé, en el brazo, describía cómo se le salía el alma por el brazo, por ejemplo.
Ajá, como si fuera un vaporcillo,
sí,
¿no?
Entonces, ajá, es humo, y después, conforme la tradición de pensamiento empieza como a tomar esa terminología del humito y etcétera, la empieza a sofisticar un poco más. Ya vimos un poco cómo lo hizo Platón, un poco Aristóteles. Pero Freud también quiere inscribirse en esa misma línea.
A ver, ¿puedo decir una cosa?
No puedes decir.
Ya me metí. Ajá. O sea, a mí me queda claro, por ejemplo, que en este sentido, que tú hablas, los griegos entendían, pues sí, al alma, como, no sé, como ese vaporcito, lo que sea, de algún modo, si era ese principio de movimiento o ese como principio de vida, por así decirlo. O sea, los seres animados justamente son aquellos que tienen alma, es decir, las plantas, los animales, los hombres, ¿no? Ajá. Y los seres inanimados son las piedras, o sea, no tienen principio de movimiento, bueno, las piedras y cualquier otro tipo de cosa muerta o sin vida, ¿no?
Y está bueno que tengan claro eso que dice Liliana. Ah, perdón, todavía no terminabas. Dilo.
No, pero a ver, di, porque es interesantísimo mi comentario.
No, está bien, porque tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de alma en el presente, ya tenemos como el eco de muchas cosas que se han dicho al respecto. Y quizá una de las improntas más fuertes es la del cristianismo. Entonces, por eso hay un dilema como interesante que vamos a tratar en algún punto, de que si los animales tienen alma o no y así. Sé que parece como un programa súper raro, pero...
Pero vamos a llegar a algo en concreto, lo prometemos.
Sí, no se preocupen.
Pero déjame seguir diciendo. El punto es, eso se entendía por alma, pero de repente tomó un significado del conocimiento, de algo así como... O sea, digo, cuando decimos, no sé, voy a estudiar psicología, es un poco como, pues el estudio de la mente, ¿no? Ajá. O sea, ya no es como el estudio del alma. O sea, el estudio del alma, o sea, a mí me sonaría como, no sé...
Una onda espiritista.
Ajá, sí, exactamente. Voy a empezar a leer la mano, a manejar la ouija, o no
sí,
sé.
Quizá por eso, claro, que el término aparato psíquico, sí, es si lo hay una posible traducción, digamos que es el alma, ajá, el aparato del alma. Y Freud le llama aparato también como por un compromiso con la medicina. Así como hay aparato digestivo, aparato respiratorio,
okay,
es así como, ¿de qué aparato se sirve el alma para funcionar, digámoslo?
Ok, y entonces el alma se sirve de algo así como la mente, o ya estoy mezclando mil
cosas. El aparato psíquico, ¿no? Es de lo que vamos a hablar, ¿de qué se sirve el alma o cómo funciona?
Ok.
Que eso, piénsenlo, que la tradición también le llama a este problema, el problema de The Ghost in the Machine.
Ajá.
Entonces, si lo piensas también desde una perspectiva quizá platónica, el alma es como una especie de fantasmita que está atrapado en un robot, en una especie como de Voltron, Power Rangers o algo así. Como una especie
un Transformer.
De Transformer. Ajá. Sí, o sea, como que mis referencias están muy antañas. Pero en fin, una especie de Transformer, pero es que el Transformer no es un buen ejemplo, porque el Transformer tiene conciencia propia. Entonces piensa en un Transformer, pero que necesita un piloto. Entonces, digamos, el alma es el piloto del Transformer que somos, ¿no?
O sea, como un muñequito adentro que lo maneje, como un homúnculo.
Ajá, que tiene un panel de control y tiene palanquitas.
Como Cerebro.
¿Quién es Cerebro?
¿No, nunca viste Pinky Cerebro? Ajá. Que Cerebro, para dominar el mundo, que era lo que hacía todas las noches, se metía como en un cuerpo enorme y desde dentro lo manejaba.
Ok, algo así exactamente. Ajá. Entonces, piensen que esa idea es como la idea que luego sugiere el platonismo y etcétera.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido podríamos decir que el aparato psíquico es como, vamos a ver cómo funciona ese aparato o ese robot, ese transformer, del cual se sirve nuestra alma para funcionar. Ese puede ser un primer aproximamiento.
Ok. ¿Okay?
Entonces, ahí ya estamos empezando a definir el alma. Pero entonces sigamos.
Ok.
El origen del alma.
Ajá.
Según Freud.
Ok, ya vimos el de Platón, el de Aristóteles, dijimos que no hay como un origen.
Por cuestiones como conceptuales, Aristóteles no lo considera pertinente.
Ok, y a ver, ¿y qué dice Freud?
Pues lo que dice primero es que, digamos, piensen, yo lo interpreto como una especie como de cadena evolutiva. Piensen en que, ya sé mejor cómo lo vamos a interpretar.
Ok. Check.
Quiero que piensen, por favor, niños y niñas, señoras y señores del público. Inés, me gustaría un redoble en este momento. No, muchas gracias. Ajá. Un poco chafa, pero
bueno, a ver,
te agradezco la intención. Sócrates, cuando lo van a matar en ¿Dónde lo van
¿Atenas?
A matar? No, pero ¿en qué diálogo platónico lo van a matar?
¿En la apología
En la apología. Este, y sus amigos dicen, oye, que no te maten, no, que sí me maten, porque es justo, bla, bla, bla. Sócrates, uno de los argumentos que da a favor de la muerte es que dice, imagínense cuando están durmiendo y tuvieron un sueño tan plácido, tan libre de imágenes y de conceptos, que se despiertan con una sensación de infinita tranquilidad. Y es como muy rico, muy agradable. Piensen que la muerte es como ese sueño, pero que dura eternamente, digamos. Ajá. Es como una especie como de, sí, como de estar dormido en una placidez total todo el tiempo.
Okay.
Eso es lo que dice Sócrates, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque para entender el origen del alma en Freud, habría que pensar en una cosa súper rara que dice en cierto sentido, pero me parece que más bien es como una hipótesis filosófica.
A ver.
Dice, habría que suscribir, esto lo dice en un escrito metapsicológico que se llama El principio del, más allá del principio del placer.
Okay.
Digo metapsicológico porque tiene sus textos como clínicos, que habla como de cosas muy, muy cuantificables y muy exactas que salen de su ejercicio médico.
Ajá.
Y luego hace como textos hipotéticos de teoría, que le llaman metapsicológicos.
Ah, okay.
Que es donde como que trata de dar un poquito un sustento filosófico quizás, o coherencia a sus teorías clínicas.
Uh-huh.
Bueno, en ese texto metapsicológico que se llama Más allá del principio del placer, dice que hay algo así como una especie de nostalgia por de todo que tienen, que comparten todos los seres vivos, por la tranquilidad de lo inorgánico. O sea, repito, así eso que decía Sócrates.
Qué bonito.
Que algo así como que en el fondo sabemos que la vida es como un movimiento de estrés, de reacciones, de bla bla bla. Y no
de
tener
reacciones químicas con carbono, por eso inorgánica.
O sea, no, reacciones químicas, pero también así como reacciones vivenciales, ¿no?
Ok.
Y quizá cuando estamos muy relajados es porque como que tenemos pocas cosas en la cabeza o porque no tenemos muchos problemas. Si te relajas muchísimo, empiezas como un poco a poco a ver quizá la vida de lejos, estás como más tranquilo, así piensas en una onda así como
empiezas a respirar lento, a no necesitar tanto alimento, justo como cuando están meditando los...
Ajá.
Ajá, ok.
Entonces, si te relajas mucho más y así la relajación total, ¿cómo sería entonces? La muerte. Porque ya estás muy, muy, muy relajado.
Tiene muchísimo sentido con estos rollos de la meditación, perdóname.
Sí, por supuesto.
Continúa.
Sin duda, por eso
Sócrates lo sabía.
Sí, uh-huh. El maestro Sócrates ya lo sabía, sin duda. Entonces, el asunto es que... Entonces, tengamos esa primer premisa, ¿no?
Uh-huh.
Todo lo vivo tiene como cierta nostalgia de la tranquilidad de lo inorgánico.
Ajá.
Y bajita la mano, esa nostalgia lo hace... Es una cosa muy rara, ¿no? Porque parecería ser que... Oye, entonces como que tiene medio cierta conciencia de que no está vivo, no sé qué. O sea, es problemático. Piénsenlo, se los dejo así como para que lo chequen.
Ajá.
Ahora, piensen que a la vez, entonces todos los seres vivos quieren regresar, todos los organismos quieren regresar al estado del inorgánico, quieren morir.
Okay.
Es el instinto de muerte el que le llama Freud.
Ajá.
La pregunta es, ¿por qué no nos suicidamos y ya por qué no estamos muertos? Ah, porque también hay un principio de vida. ¿Y de dónde surge ese principio de vida? Es lo que nos va a dar la respuesta de dónde surge el aparato psíquico, o en otro sentido, el alma. Pero parece ser que tenemos que ir a un corte, Liliana. ¿Quieres decir algo antes de ir al corte?
Luis, te la has vivido en suspenso desde que empezamos el programa.
Sí, me di cuenta que es una buena estrategia para que alguien termine.
Así que ahora, ni modo, o sea, si querían escuchar los primeros 10 minutos, lo siento, tienen que escuchar todo el programa.
Es algo así como Dragon Ball de chiquito, que anunciaban así como la gran pelea, y todo el programa era así como platicando y nunca peleaban hasta el capítulo 8 y era horrible.
Ay.
Pero bueno, ¿tú querías decir algo?
No solo me dio risa tu referencia, pero pues vamos al corte.
Vamos a irnos con una canción que quizá todos reconozcan o quizás no, y se llama... mejor escúchenla.
Ok.
Chao.
Regresamos.
Despertar llorando.
Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no ver.
Continuamos.
Quizá les haya parecido rara la canción que pusimos, que es como un hit, pero como hace 1000 años, que se llamó Quiero Dormir Cansado, que pareciera una estupidez, pero venía bien a cuento, porque estamos hablando del principio de muerte y de cómo estamos teniendo siempre cierta nostalgia, según Freud, de lo inanimado. ¿Cuál es el acercamiento más real que tenemos con la muerte y con ese cansancio total? El sueño. Incluso en la mitología, no sé, el dios de la muerte es hermano del dios del sueño, etc.
Ajá.
Entonces, ¿tiene sentido que este sujeto diga que quiere dormir cansado para no pensar y no estar, digamos, en la dinámica de la vida que lo estresa y lo intranquiliza? Entonces, bueno, por eso lo pusimos.
Ok, muy bien. Y bueno, estabas justamente a punto de explicarnos cuál era este sentido de vida. O sea, porque entonces Freud dice que tenemos un sentido de muerte y un sentido de vida. Ok. ¿No?
El sentido de vida es como muy interesante porque, y esto es, repito, donde se juega el inicio del aparato psíquico o del alma.
Ajá.
Si pensáramos en un organismo, quizá no en algún punto de la evolución de los organismos, que solo estuviera cerrado a los estímulos de fuera y que solo quisiera como regresar a lo inorgánico y así, pues sería una existencia aparte como efímera y no sería una vida propiamente.
Claro, o sea, porque no buscaría sobrevivir ni tampoco procrear seres, o sea, igual a él, ¿no? O sea, replicarse de algún modo.
Sí. Entonces, lo que hace Freud es explicarlo a partir de un niño. Por ejemplo, es un ejemplo muy clásico en él. Piensen al niño pequeño, que él todavía no tiene claro la diferencia entre sí mismo y como el exterior, todo es así como una confusión bien rara, pero ¿qué pasa? De repente el exterior lo empieza a bombardear con estímulos, necesidades e improntas. Entonces tiene hambre, sueño, necesita cosas. Si se cerrara totalmente a eso, porque los niños creo que hacen eso un poco, alucinan, eso es como, chéquenlo, si espíen a los recién nacidos que tienen por ahí y vean que empiezan a alucinar y entonces hacen la boca como si estuvieran mamando leche y cosas así, de veras.
Ajá, sí.
Porque parece que una estrategia nuestra es cuando no tienes lo que quieres, lo alucinas, ya sea que lo sueñas o tienes un sueño diurno.
Bueno, y en el caso de los bebés lo que pasa es que aún no distinguen el sueño de la realidad, que es algo también muy interesante.
Entonces ahí tienen un trip como un poco raro, pero bueno, si se dedicaran solo a alucinar, se mueren.
Sí, claro.
¿Qué tienen que hacer? Le tienen que dar, por así decirlo, juego a los estímulos exteriores. Tienen como que pensar, pedir, reaccionar. Entonces lloran, patalean, etc. Y a partir de ese momento, empieza como a activarse, o más bien esto manifiesta que para no morirse luego, el parece que como nuestro aparato psíquico, esto es un poco raro, pero te lo explico mejor, como que digamos difiere la muerte, como que la agarra como por abonos, por así decirlo, hasta que en algún punto se muere. ¿Cómo es eso? Entonces,
Vas muriendo poco a poquito.
Ajá, vas como retardando la muerte.
Ah, ok.
¿Y cómo es que hace retardar la muerte? Es pues, en vez de que toda esa energía que te llega del exterior, así como que la rechaces y te mueras, como que guardas un poquito y la empiezas a negociar en tu aparato psíquico. Entonces, piensen que para Freud el aparato psíquico es como una especie de... No sé cómo piensen erróneamente, pero piénsenlo así tantito. Es como una especie de departamentos.
Ajá.
Algo así.
¿Un
como
condominio?
Una onda burocrática, más bien.
Ok.
Entonces, esa burocracia tiene que estar como mandando a diferentes sectores la energía que viene de afuera. Entonces, esta energía la manda para acá, la manda para allá. Y a partir de ahí, la que le sobra la expulsa, la que necesita la guarda. Y así como que está moviendo energías.
Ok.
Y ese tránsito de energías es lo que le permite estar vivo.
Ok.
Entonces.
Bueno, que eso actualmente fisiológicamente se explica muy bien, ¿no? O sea, con la onda, por ejemplo, de los genes.
Ajá.
O sea, que finalmente están continuamente siendo activados por el exterior y justo lo que están buscando es como buscar la mejor respuesta posible, ¿no? Y van guardando, van haciendo justamente que guardes propiamente energía o que la vayas quemando según le venga mejor a tu organismo. Uh-huh. Y todo eso creo yo, y después quizá lo podremos platicar, por un instinto más que de vida como de eternidad, pero bueno.
Fíjate que es interesante porque Freud, más allá del principio del placer, habla de eso, de que también podría ser como cierto... No me voy a meter en eso, pero también habla del instinto de eternidad.
Ah, mira.
Entonces, parece ser que el aparato psíquico surge como esta relación de negociar con las energías que provienen de afuera.
Ajá.
Entonces, en vez de dejar que todas las energías de repente te fulminen y las rechazas y te mueres...
Con energías nos referimos a estímulos, ¿no?
A estímulos, sí, a estímulos. Bien. Más bien como que les das juego, las empiezas como a negociar, a mover, tiras unas, guardas otras, unas rechazas, unas las tomas, así. Entonces ahí se empieza como a fundar el aparato psíquico, basado en estos dos principios. Un organismo que se cierra al exterior, pero que también se abre para tener cierta existencia y ya después, en un segundo momento, morir.
Ok. O sea, de algún modo, si no hubiera también ese instinto de muerte, o sea, las especies tenderían a desgastarse por la vida o qué onda.
Que en el fondo sí lo hacen, ¿no?
Ajá.
Y de hecho la muerte en cierto sentido siempre triunfa. Pero Freud siempre dice algo muy bonito, dice que sí se quiere morir el organismo, pero a su modo.
Uh-huh.
Entonces como que no deja que se lo coma un león, pero en el fondo el organismo también trabaja en pro de su entropía, por así decirlo. Y en algún punto como que toda la energía la saca y se muere.
Oye, y entonces para Freud, ¿el alma es esto que nos hace posible, o sea, de algún modo también, más bien, sería también como un principio de movimiento, como en el caso de los griegos, ¿no? O sea, es el que está regulando qué entra, qué sale, o qué rollo.
Entonces ya llegamos al punto. Ya vimos cuál es el origen del alma, más o menos, en Freud. Ahora hay que explicar qué es el alma y dónde está.
A ver, pues
entonces,
vas.
Freud dice que, entonces, ¿qué es el aparato psíquico? Bueno, también es una pregunta rara, pero vean esto, ¿no? Está como instancia que regula energías. ¿Dónde está? Entonces Freud siempre tiene cuidado de no de identificar el alma o el psiquismo, el movimiento de la psique, que en una parte específica anatómica. Lo que sí dice, pero dice no me voy a meter mucho en esa cosa, es que sí debe haber como un arreglado anatómico en donde por está y todo. Pero, dice esto es interesante, si tenemos que decirlo, no está en ninguna parte, sino está entre las partes. ¿Qué es eso? Y pone ejemplos súper bonitos de los microscopios, los telescopios y las cámaras.
Ajá.
Si piensan en un telescopio, por ejemplo, la imagen que se refleja ahí no es ninguna parte material identificable. Es más bien como el juego de luces entre las lentes.
Ajá.
Así como el juego de luces entre las lentes del telescopio, el microscopio, así la psique es del hombre. Una especie como de energías que están alrededor o entre los distintos órganos psíquicos.
No sé si impactante como todo lo que dijo Freud, digamos, como sin la tecnología de descubrimientos científicos que ahorita tenemos, pudo haberse acercado a tantas respuestas. O sea, porque justamente, al menos actualmente se dice que la mente es un poco eso, ¿no? La mente en todo caso es algo así como un juego o algo que emerge del sistema nervioso en general. Y justo una de las tesis es que, bueno, o sea, el sistema nervioso está por todo el cuerpo. Y las reacciones, digamos, ante el exterior como al interior, etcétera, se llevan a cabo, digamos, a nivel celular y se comunican al cerebro por menos, digamos, por estos nervios, ¿no? Pero el punto exactamente es que no es la mente el resultado solamente ni de los nervios, ni del agua que hay en todas las células y que existen entre todos los tejidos del cuerpo, sino que más bien es eso justamente como emergente que no podemos explicar solamente fisiológicamente, ¿no?
Sí, y que quizá para que no parezca tan misterioso, piensen en una estufa.
Entonces, me encantan tus metáforas.
Piensen en una estufa, porque quizá el resultado de la función de la estufa es el fuego, pero el fuego no es ninguna de las partes de la estufa. Análogamente, el aparato psíquico posibilita la conciencia, pero la conciencia no es ninguna de las partes de
resultado.
Sino como resultado de las energías que están todo el tiempo ahí moviéndose.
Ah, vientos.
Bueno, ahora, ahí va algo fuerte también.
Ajá.
Yo quiero decir que no hay una diferencia fuerte entre los animales, los robots y el ser humano.
Bien.
Dada esta noción del alma.
Ok.
¿Por qué? Porque parece ser que en más de un momento, por más de un motivo, podemos decir que el aparato psíquico, derecho, sí funciona como una especie de aparato, máquina. Como una máquina, ¿por qué? Piensen que por el descubrimiento del inconsciente sabemos que todo lo que ocurre en nuestro psiquismo no lo dirigimos nosotros. Por eso mencionaba lo de Ghost in the Machine hace un ratito.
Ajá.
No somos ese sujeto en los controles y en el panel moviendo todas las cosas que ocurren en nuestro cuerpo.
Ajá.
No somos un sujeto pleno, digamos, o total consciente. La conciencia es una parte apenas pequeñísima de todo lo que pasa en esta máquina o aparato psíquico. Entonces parece ser que es una cosa, una máquina que le metes estímulos y te saca cosas.
Ajá.
Y de repente sueñas y tienes síntomas y tienes como somatizaciones, pero tú no controlas eso. Tú no eres propiamente un usuario fuerte de tu aparato psíquico, sino eres un habitante. Suena quizá un poco raro, pero vale, como que habitamos este aparato psíquico, estamos atrapados alrededor de estas como dicotomías psicoanalíticas, pero no las controlamos. Entonces, por eso hay una expresión que ya hemos dicho algunas veces en el programa, de que Freud descubre que no somos los dueños de nuestra casa.
Ajá.
Sino, sí, o sea, no sabemos bien qué onda. Si quieren pensarlo como, me acuerdo que tenía un amigo super, un poco forever, que decía que eso inspiraba el castillo vagabundo de Miyazaki.
Ajá.
Porque ahí como, al final Freud nos compara con una casa de la cual no somos absolutamente dueños. Y ella como automáticamente, como una máquina, reacciona a estímulos. Y como una máquina está basada en repetición. Entonces quiero placer, dolor, busco, estas energías se mueven y estoy como constantemente moviéndome.
Ajá, y esto no quiere decir, por ejemplo, que no tengamos como la responsabilidad o la voluntad para tomar ciertas decisiones, ¿no? Sino simplemente, por ejemplo, nosotros no controlamos cómo vamos a reaccionar cuando llegue un asaltante a asaltarnos, ¿no? O sea, no controlamos cómo va a salir la adrenalina, ¿no?
O piensa en un ejemplo más psicoanalítico, piensa en que cuando, si sus novias o novios sueñan que tienen algún amorío con otra persona, sería como algo para no solo sentir celos, sino como que sería ser castigado. Si sueñas que matas a alguien, ¿eso tú lo hiciste, no lo hiciste? ¿Qué tanto de tu voluntad hay en todos los pensamientos que atraviesan tu psique? Pues no hay mucha voluntad. Muchas cosas aparecen automáticamente, como una máquina que está como cumpliendo una función de manera repetitiva. Entonces, por eso digo que si pensamos a un robot, si ponemos un poco entre paréntesis, por ejemplo, a, no sé, a la teología y a Tomás de Aquino y etcétera, y nos quedamos con esta descripción un poco positivista.
Ajá.
De que la psique es como el resultado como de estas fuerzas que funcionan repetitivamente a partir de una programación que nosotros no controlamos, porque no controlamos toda nuestra psique. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Ultron o
Ultron es el nombre de un robot inventado por ti, ¿o
no? Ah, pues inventado por Iron Man.
Okay.
O cualquier robot inteligente que es capaz de autoconciencia. O sea, que seguramente todavía no los hay, ¿no? Ahorita son ciencia ficción. Pero piensan que una cosa como la de Transcender, por ejemplo, de Johnny Depp.
Sí.
Creo. Bueno.
O Depp, no sé.
Ahora, tampoco nos parecemos. También nos podemos parecer a los animales, porque este filósofo, creo que era francés, Lemaître. Él decía, tenía esta teoría que todavía creo que más o menos muchos suscriben todavía, que los animales son como máquinas.
Ay, también Descartes.
Descartes también tenía esta idea, influenciado por Lemaître. Que los animales son como máquinas y que funcionan, piensen así literalmente como una cosita a la que le das cuerda. y está su mecanismo hecho de modo tal que empieza a, sí con cierta autonomía, dependiendo de su contexto y de dónde lo pones, a repetir la misma función una y otra vez. Bueno, si eso se decía en la modernidad, Descartes y Lamet del animal, eso es lo que el ser en bicicleta en este momento está diciendo de los seres humanos, que funcionan como una especie de máquina.
Ahora, fíjate, según yo, o sea, según esta versión, al menos en el caso de Descartes, justamente explicaba que los animales eran como máquinas porque no tenían alma, y el único que realmente tenía alma es el hombre, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que este programa, Luis, nos da para hacer una saga de programas sobre el alma y el problema mente-cuerpo, que creo que tendríamos que mencionarlo,
sí,
y se
sin
nos
duda.
Está yendo el tiempo,
sí,
horrible.
Sí, o sea, solo estamos como, digamos,
dando las ideas,
acariciando el lomo
apenas
de la bestia. Sí. Porque piensen que también podría decirse que Descartes era un filósofo, además de bastante brillante, muy piadoso. Entonces él tenía como que muy claro sus premisas religiosas. Y quizá en ese sentido también, si preguntáramos honestamente, oye, ¿qué otro motivo, además de tu credo, tienes para suponer que el alma, que los animales son máquinas porque no tienen alma y son diferentes a los seres humanos? ¿Qué otro motivo tienes, además de tu credo?
De tu credo, ¿no? Y porque también ha habido otros, digamos, con credo cristiano, católico, lo que sea, que dicen, los animales sí tienen alma, pero es diferente la del ser humano.
Sí.
Entonces, ¿qué te parece, Luis, si dentro de dos programas retomamos este tema?
No.
¿O el siguiente?
Bueno, quizás.
Y hablamos un poco sobre esta idea del mecanicismo y el problema mente-cuerpo, que es súper actual.
Ok.
¿Va?
Sí, está bien, está muy bien.
Pues sí, querido público, perdón, pero es que hay veces que podríamos hacer un programa de 5 horas y... Pero pues también necesitamos leer ciertas cosas.
También esperamos que...
tomar agua.
Sí, sabemos que como la atención del ser humano normal dura como media hora, parece ser eso.
45 en los adultos, entonces ya mejor los dejamos en,
sí,
paz, por eso metemos canciones.
Les agradecemos si tuvieron esa como habilidad de seguirnos escuchando, y los dejamos con una canción de... No sé quién la compuso, creo que la compuso Martín Urieta.
Ajá.
Pero la hizo famosa Vicente Fernández. Se llama... Las llaves de mi alma. No, creo que sí la escribió Vicente. Creo que es la única que escribió Vicente.
¿Ah,
pero
sí?
En fin, la pongo porque en una parte le dice a la mujer en cuestión, ¿no?, a la que interpela, y de que parece ser que no le da las llaves de su alma.
Ajá.
Yo tengo hipótesis a que se refiere Vicente Fernández con las llaves del alma de una mujer, pero no las voy a decir.
Ok.
Entonces, pero le dice lo siguiente: yo no puedo quererte limpiamente, que me parece una enunciación súper enigmática. Y pensando en algo que dijimos al principio del programa con respecto a cómo quiere Juan Orestes a esta mujer.
Exactamente.
Que el otro la quiere con el alma y él la quiere con sus manos, con sus pies, con sus brazos, etcétera. Quizá lo que se refiere a no quererla limpiamente es, oye, yo no te puedo querer sin que nuestros cuerpos estén de por medio. Y por este como idea platónica que después traduce al cristianismo de que lo corpóreo, lo material es algo sucio y terrible. Quizá, discúlpame, pero yo no puedo quererte limpiamente.
Se acercaría más a Santo Tomás, quizá. En fin, seguimos platicando, es el próximo programa.
Hasta luego.
Y gracias por
público.
Escucharnos.
Ah, y le mando un saludo a nuestra amiga Majo García, que quizá no lo escuchó, pero me dijo que lo iba a escuchar porque vamos a hablar del alma.
Ok.
Un saludo para
ti. A ver
ti.
Si viene.
Un saludo para ti. A ver cuándo vienes.
Órale.
Chao.
Bye bye.
Las llaves de mi alma, puedes entrar a la hora que tú quieras, para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía, si el corazón no ve tan tan solo siente.
Tu boca, tus ojos y tu pelo los llevo en mi mente noche y día.
No me pides que deje de quererte después que te entregué la vida mía.
Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente.
Pero ¿qué quieres que haga, vida mía?
Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo los llevo en mi mente noche y día.
No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.